Esto es Primera Defensa, un podcast en donde entrevistamos a especialistas en ciberseguridad para aprender de sus experiencias y acerca de las tendencias que impactan la seguridad informática corporativa e industrial de las organizaciones de América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a escuchar las experiencias frente a amenazas cibernéticas que han tenido nuestros invitados, cómo han aprovechado las tendencias de la industria, qué cosas hacen para estar preparados para los interminables retos en ciberseguridad y los consejos para que estas amenazas no afecten la continuidad de sus negocios. Hola 2026. Tuve el placer hace pocos días de conversar con Eder Lira, que es CISSP de Deloitte, para nuestro podcast. Y bueno, me encontré con una persona entrañable. Realmente me encantaría que sea un invitado recurrente de este espacio. Eder no solo es experto en ciberseguridad, sino que además opera en un espacio, vamos a decir, moderno, que es la cacería de amenazas. Este espacio es un trabajo muy humano y van a saber bastante más ahora en el capítulo. Eder es experto también en gestión de crisis y continuidad de negocio, que es algo que cada vez más es central a la hora de planificar nuestras operaciones como empresas. Así que no voy a extender la introducción y los dejo con el capítulo. Sí. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por estar aquí, por estos minutos. Estamos reinaugurando Primera Defensa después del corte de la temporada anterior. Y cuando yo leía tu perfil decía, bueno, pero hay un montón de cosas de qué preguntarle. Y te quiero invitar a vos a hacer un breve resumen de tu carrera, ¿no? Esto de casi 20 años de estar en un Operation Center, seguridad digital. Contanos un poco acerca de ese recorrido y después nos metemos de lleno a hablar de lo nuevo.
Vale, sí, lo dices, casi 20 años y me genera cierto ansiedad, un poco, buenos recuerdos de estos 18 años de ciberseguridad. ¿Qué te cuento? Bueno, sí, he estado mucho tiempo en toda la parte de operaciones. Allá por 2007 empecé también como hacker ético en toda la parte de seguridad ofensiva y después se ha ido transformando mi carrera desde empezar a ayudarles a las empresas a gestionar el riesgo, cosas de cumplimiento, y fue evolucionando a esto del SOC. Toda esta parte de operaciones de seguridad, de detección, monitoreo, respuesta a incidentes, y también tuve un poco de investigaciones de fraude financiera. Entonces he pasado por varias áreas de la ciberseguridad y también creo que la ciberseguridad es un todo, más allá de TI, es porque tienes que aprender, sí, claro, de varias cosas.
Y cuando estás en una fiesta hoy y te encontrás con alguien por primera vez y te preguntan la pregunta infame, ¿y vos a qué te dedicás y vos qué haces? ¿Qué contestás?
Bueno, el chip siempre de seguridad, depende del momento de la persona, o cuando tengo que decir un poco de ciberseguridad, les digo, hoy me dedico a monitorear y ayudarle a las empresas para que no las hackeen. Y si las hackean, me llaman e inmediatamente mandamos a los bomberos para ayudarles.
Fantástico. Y esa presentación me lleva a preguntarte, ¿vos dirías que hay una evolución natural de tu carrera o quizás sucedió algo? ¿Te hackearon a vos? ¿Hackearon la empresa en la que vos estabas? ¿Hay algo que haya marcado o que haya pivoteado que el rol en donde estás actualmente?
Bueno, pivoteamos muchas veces. Yo me encontraba en una empresa, en una startup, como uh-huh. se comentó ya en 2007, se llamaba Smart Security Services. Éramos alrededor de 8 personas cuando entré con ellos, ¿no? Y como startup vas evolucionando, vas sobreviviendo y te vas adaptando al mercado. Y los mismos clientes nos pedían, oye, ya que me haces las pruebas de penetración cada año, ahora, ¿por qué no me ayudas a gestionar mi seguridad? ¿no? Y ahí nos metimos. Y, oye, ¿por qué no me ayudas a este cumplimiento de estas regulaciones? Y luego, pues, nos empezaban a seguir pidiendo, oye, ¿y por qué no me ayudas a este incidente que me acaba de pasar? Entonces, el mismo mercado también nos fue evolucionando. Y bueno, llegó
pero,
el momento
pero dame,
en que...
dame un ejemplo. De repente te llamaba alguien y decía, tengo mi monitor que dice WannaCry. Y dice que le tengo que transferir cripto.
Bueno, en esos momentos, 2007, todavía no existía ransomware. Pero sí, literal, nos marcaban y... recuerdo algún caso que nos marcaron y uno de los proveedores de hosting y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Me acaban de quitar el acceso a todas mis cuentas y estoy viendo que hay ciertos ataques hacia otras empresas y necesito recuperar mi operación. No pedían un rescate, pero literal sabían que estaban adentro los atacantes. Entonces, todo el fin de semana hicimos un SWAT team, varios profesionales, donde fuimos con este proveedor y pudimos ayudarlo, ¿no? O en otro caso, también nos hablaron, ¿no? Y sabes que ya llevo, recuerdo uno de cuando empezaba toda la parte de ventas de aviones y de reservaciones de hotel, como de estas agencias, oye, ¿sabes qué? Ya llevo un mes peleándome con transacciones fraudulentas y ya el banco me está queriendo cobrar $1,000,000. Porque digamos que ya no es culpa del banco, ¿no? Ya es algo más del negocio y entonces nos pusimos a investigar, empezaron también un poco más fuerte las redes sociales y pudimos rastrear con todos los registros de las transacciones que eran personas dentro de la región, allá por Centroamérica, donde encontramos hasta los perfiles de redes sociales. Entonces, sí, literal, nos marcaban y nos decían, oye, tengo este problema, llevo semanas sin poder resolverlo.
Primera Defensa es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity. Protegemos la información de organizaciones con talento especializado y tecnología de avanzada. Sabes que cuando nosotros comenzamos con este espacio, en 2019-2020, bueno, el mundo era muy diferente. Entre otras cosas, estas cosas que estás contando vos eran muy de ir. Había que estar presente en el NOC o en el... Bueno, muchas veces sí, había que ir a entrar en el NOC y operar. Y desde entonces ha cambiado mucho la situación, ¿no? Y hoy verdaderamente... Bueno, qué sé yo, quien se hacía hacker ético aprendía a configurar un pineapple, había un montón de cosas que sucedían que hoy realmente no existen. Entonces, tengo dos preguntas relacionadas con eso. La primera es, que vos lo viviste desde adentro, ¿qué te parece que ha cambiado fundamentalmente en el espacio de la ciberseguridad desde que aparecieron todas estas nuevas tecnologías, que sobre todo nos retraen un poco de la parte física? Esa es la primera pregunta, después te hago la segunda. Pero en esto, en este tiempo, desde que uno iba al NOC, que no fue hace tanto, 2019 uno todavía iba al NOC, digamos, ¿qué fue cambiando? ¿En dónde estamos hoy en ciberseguridad en todo este tiempo?
Bueno, ha cambiado muchísimo. Yo te diría, ahorita lo pones en el periodo del 2019, que es prepandemia, pero yo me iría un poco más atrás. Ya por el 2010, donde todo era físico, donde tenías que ir literal, si pasaba un incidente, a las oficinas de los clientes y trabajar en un war room. Antes del 2000, alrededor del 2017, cuando ya empieza a haber ataques muy masivos con todo esto del ransomware, y también que los atacantes ya tienen una forma más fácil de monetizar y más práctica con toda la parte de cripto, que recuerdo ahí en el 2017 es cuando empieza WannaCry y que fue un ataque masivo, global. En 2017 también a finales está el boom de Bitcoin, en donde ya puedes empezar a monetizar y aparte también monetizar con todos estos boom de cripto, con el precio.
Claro.
Y luego viene pandemia, donde a todos nos manda a casa y nos obliga a trabajar remotamente. Entonces, eso ha cambiado y también creo que ha cambiado con toda la incorporación de cloud, que literal ya no es el data center físico.
No, claro.
Ya es el data center virtual, ¿no?
Sí, sí, sí. El espacio serverless y toda la tecnología que ha permitido el escalamiento de los servicios en físico no se puede hacer. ¿Ves un ida y vuelta también con eso? Hablando con algunos colegas, me decían, mira, estamos pensando en volver a tener instancias locales. ¿Ves un ida y vuelta en esa
creo
tendencia
que hoy
o
el
no?
El esquema debe ser híbrido, porque el esquema 100% remoto puede llegar a funcionar, pero pierde cierta interacción con las personas y también esta conexión de confianza. Entonces creo que un esquema híbrido podría funcionar mucho mejor, siempre y cuando teniendo la flexibilidad de operaciones, ¿no? Todos los negocios hoy en día tienen demasiada velocidad en la operación y también en caso de un incidente. Entonces, un incidente te puede tocar en cualquier parte, ya sea manejando, ya sea en tu casa, en las oficinas. Entonces, tienes que aprender a manejar esa situación híbrida el día de hoy.
¿Y qué sigue siendo inherentemente humano en todo esto? Más allá de las cosas conocidas, ¿no? Acá hemos hablado mucho de la gente que le pone la contraseña al post-it y lo deja en el monitor o que la contraseña está en un mensaje de Slack. Más allá de la cuestión de la educación, en términos más profesionales, ¿qué sigue siendo inherentemente humano? ¿Qué todavía no le podemos pasar a la automatización o a la inteligencia artificial directamente?
Hoy en día ya le puedes pasar demasiadas cosas a la inteligencia artificial, pero considero que con ciertos criterios. Uh-huh. Creo que tendrás que clasificar cuáles son acciones de bajo impacto que 100% toma la IA sin tener un riesgo, ¿no? O un impacto al negocio. También creo que toda la conexión humana, como te digo, el trabajar, el platicar con personas y hacer equipo para poder lograr las metas, ya sea del negocio y de TI y también de ciberseguridad, creo que eso no lo puedes delegar. Sí, hoy en día hasta hemos visto casos donde pones a la inteligencia artificial para hacer un CEO, ¿no? Pero al final alguien tiene que dirigir a los equipos, tiene que dirigir a las personas, tiene que decidir el timing de los proyectos y del presupuesto, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que no podemos delegar.
Eso, ahí me sacaste un tema que me olvidé de preguntarte más en la intro, porque vos hablás bastante de supervivencia, ¿no? O sea, en todo lo que es planificación siempre está el business continuity, esa planificación. Pero vos estás bastante identificado con esto de el negocio tiene que seguir. Contá así un poco tu filosofía al respecto en ese espacio que nos olvidamos de hablar al principio.
Bueno, hoy en día la supervivencia del negocio creo que es crítica y ahí es donde creo que la parte de seguridad o ciberseguridad es relevante. Ya no nada más es TI. Hoy sabes que TI está ahí escondida y como se veía luego en las películas, ¿no? Están en el sótano y ahí ve con TI, ¿no? Hoy en día es parte del negocio. ¿Por qué? Porque un ataque te puede parar tus operaciones y ahí literal, cuando le pasa, tienes que preguntarte, oye, ¿cuánto me está costando cada día que no opero? ¿No? Y hoy vemos que los
ataques... Ahora y al futuro, ¿no? Porque si me paran el negocio, también hay una cuestión,
exacto,
de credibilidad,
¿no? Entonces, y también tienes que tener un plan tanto de continuidad como de respuesta a incidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas, recuerdo que literal, los atacan, tratan de hacer algunas cosas, pero después le marcan a, no saben a quién marcarle. No tienen un proveedor de confianza, no tienen un asesor. Entonces, también tienes que tener esa parte pensada, ¿no? Entonces, toda la parte de continuidad de negocio se vuelve súper relevante porque hoy un ataque cibernético te puede parar el negocio y en unos casos me ha tocado decir, oye, es que si no puedo recuperar la información, pierdo el negocio. Cierro. Entonces también te pone en esa perspectiva, ¿no?
Y ahora sí te traigo más al negocio propiamente dicho. Nosotros tenemos como un plano de acción muy global, pero en definitiva hay una cultura empresarial en Latinoamérica que tiene su propia inercia. Tus clientes están más en Latinoamérica, trabajas más con equipos que están en Europa, distribuidos. ¿Cómo es el perfil de...?
Bueno, hoy en día me encuentro liderando un SOC en LATAM. Tenemos clientes en toda la región de Latinoamérica, principalmente, y tenemos cierta participación con equipos globales, donde en empresas que están globalmente en todo el mundo, podemos participar y colaborar para poder entregar servicios, pero principalmente estoy en Latinoamérica.
¿Y ves diferencias culturales en distintas regiones o tiene que ver con una cuestión de profesionalismo nada más?
Sí, creo que es cultural. Hay muchas diferencias. Te puedo decir, todo Estados Unidos es muy tajante. En el sentido de, oye, ¿sabes qué? Contraté
el límite muy claro.
Le voy a dar ABC. Los límites son muy claros y también eso lo comparten con Europa. En Latinoamérica, la cultura creo que es diferente. Es más de regateo, le voy a llamar así. Donde, oye, sí, te compré esto, pero pues, oye, ayúdame con aquello, ¿no?
Sí, te vendo el soporte y te dicen, no, el soporte no. Y después, acto seguido, te llaman para que les dé soporte.
Es correcto. Hay un poco más de negociación. Y también creo que es una manera de negociar para poder ayudarle más a las empresas y poder tener una continuidad con quien hace relaciones de negocio, ¿no?
Y si te tocara a vos, digamos, de tomar las decisiones, ¿en dónde está faltando acción? Hablemos específicamente de Latinoamérica, pero digo, si vos decís, si yo pudiera elegir, yo haría que la gente o los dueños o los CISOs hagan esto. ¿En dónde nos está faltando acción? ¿En dónde estamos un poco quedados?
Esa es una excelente pregunta. Creo que una primera acción es conocer bien tu negocio. ¿Cuáles son los sistemas
mapa.
Que... exacto, como un mapa. ¿Cuáles son tus sistemas que están generando dinero? ¿No? Los que te hacen sonar la caja. ¿Cuáles son tus sistemas o tus procesos que son de back office, ¿no? Que son soporte, pero no son los principales. Y a partir de ahí empezaría a entender dónde debo de proteger. Porque no podemos proteger la impresora ahí aislada que nadie usa, igual que un servidor o una aplicación de negocio que prácticamente es la transacción diaria de los negocios, ¿no? Tenemos que hacer un mapa de todos tus sistemas, un inventario, y a partir de ahí empezar a poner controles. Y estos controles van mucho sobre gestionar el riesgo. Y también ahí entra toda la parte de panorama de amenazas. Si estoy en la industria de seguros o estoy en la industria de hotelería, los atacantes no entran por el mismo lado. Entonces,
claro.
También empezar a entender el panorama de amenazas que tengo en mi industria para que a partir de ahí podamos empezar a meter controles, ya sea tecnología, procesos o personas que nos puedan ayudar a empezar a proteger el negocio.
¿Y por qué te parece que hay una falta de mapa? O sea, pienso rápidamente en colegas y empresarios que conozco y digo, Bueno, cuando yo no veo, me tengo una sensación de seguridad que está basada fundamentalmente en que desconozco. Pero como eso no cambia, o sea, ¿qué te parece que lleva a las personas a no querer saber, si se quiere?
Bueno, más
¿es plata
que no
nomás? ¿Es presupuesto?
Saber, no, creo que no es solo presupuesto, porque hacer este mapa con alguna persona, en algún tiempo puedes empezar a tenerlo, ¿no? Y entender la situación. Creo que también entra toda la velocidad que mete cloud. Hay muchas empresas que se están migrando a cloud o ya están en cloud y tienen esquemas híbridos, on-premise, cloud, y la velocidad de despliegue de estos sistemas también complica mucho. Entonces le mete una variable de complejidad. Si adicional le metemos toda la parte de desarrollo de DevOps, entonces el despliegue de desarrollo es muy rápido. Y entonces se vuelve tan grande y complejo que no es tan fácil, es lo que yo diría. Y también no puede estar.
Es difícil de mantener.
Todo. Es difícil de mantener y creo que uno de los primeros pasos también es que se tiene que meter el diseño con seguridad desde el inicio. Porque muchas veces, digo, te va a costar alrededor de un 20% más, ¿no? Meter seguridad a todos los procesos, pero te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando te pega el incidente, vas a saber en dónde te pegó el incidente. En muchas empresas me ha tocado que oye, hay un incidente. ¿Dónde es? Ah, no sé. Oye, mira, estoy identificando este activo. Está aquí en la nube. ¿Y quién lo desplegó? Tú eres TI. O sea, tú debes tener el control del despliegue. Si no tienes el control del despliegue, yo como ciberseguridad que vengo a ayudarte, no voy a poder dar muchas respuestas, ¿no? Entonces, creo que controlar el despliegue, controlar dónde está ubicado las cosas, pero esto no es nuevo, ¿eh? También te lo podría decir, tengo muchas historias donde he visto que en data center de los clientes, antes se daba mucho tener data centers locales y no,
sí, claro,
outsourciados. Entonces, en muchos clientes donde a alguien se le hizo fácil poner un cable y conectarlo directamente a internet. Y entonces sí, no le avisó a nadie y estaba expuesto a internet. Los hackean, entran por los servidores expuestos directos a internet. Y después dicen, oye, ese fue este cable. Y es algo muy, muy, muy burdo, muy básico, pero eso está pasando en segundos en cloud y ahora con todos los agentes de inteligencia artificial que le estamos dando muchas llaves, muchos accesos y muchas decisiones, nos va a pasar peor. Entonces tenemos que controlar mucho qué estamos desplegando en la infraestructura del negocio. Y sobre todo la identidad de quién está haciendo esos desastres.
Es como que estamos viviendo un mismatch bastante único en la historia entre quienes están en la cresta de la ola y quienes están jugando al catch-up, ¿no? ¿Vos dónde ves la diferencia, o si se quiere, el gap más grande entre quienes hacen DevOps y quienes hacen seguridad? Bueno, ya metí dos. Van 23 minutos de conversación, metí dos, estoy orgulloso.
Sí, creo que hoy en día este tipo de despliegue, como te decía, el DevOps, su indicador está hacia desplegar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque las empresas están incentivando el time to market. Quiero sacar la aplicación lo más rápido posible, quiero impactar. Pero del lado de ciberseguridad, no es que se quiera, ¿cómo te diré?, detener al negocio. Más bien, se tiene que meter todo el diseño dentro de DevOps para, uh-huh, que puedas meter controles igual también automatizados, ¿no? donde puedas identificar riesgos y tomes ciertas escalas de criterios para poder decir sale o no sale. ¿Por qué? Porque también si sales con una aplicación que con tanto despliegue muy rápido, pero tienes una vulnerabilidad que te puede impactar en fraudes. Hace poco algún amigo me habló, un empresario, me dijo, oye, ¿sabes qué? Desplegamos una parte de la aplicación donde se vendían de estas tarjetas prepagadas, ¿no? Y encontraron cómo burlarlo y me empezaron a meter transacciones y pues le liberaba los códigos de prepago. Entonces, también hay que empezar a tener eso en cuenta, ¿no? Sobre todo porque a esta empresa le robaron alrededor de más de $1,000,000, ¿no? Si no mal recuerdo, y a lo mejor empezar a meter todas esas protecciones, sí, va a costar. Es un gasto hoy en la ciberseguridad, pero un gasto necesario, pero puedes minimizar el impacto porque si no se hubiera dado cuenta, hubiera seguido
claro, sigue,
incrementando
sigue
la cuenta.
Sigue goteando, ¿no? Sigue goteando.
Es correcto.
¿Y tu lectura del futuro cercano, ya vamos terminando, ¿eh? Tu lectura del futuro cercano acerca de la próxima batalla, ¿en dónde va a estar? ¿En redundancia, en datos, identidad, supply chain? ¿Dónde es el próximo campo de batalla? Yo soy de los que piensa que hay una cuestión con la redundancia. Creo que ahí eso va a empezar a pegar pronto, pero bueno, es una postura muy personal. Decime cómo lo ves vos.
Mira, creo que es una pregunta algo tricky.
Ok.
Porque te diría que top, ¿no? O sea, no tienes que preocupar por todo, pero también hay que darle un orden, ¿no? Y ahí es donde creo que priorizaría toda la parte de identidad, ¿no? Controlando la identidad, creo que podemos controlar quién accede a los sistemas, quién despliega, y a partir de ahí podemos tener una visibilidad de hoy en día, ¿no? Del perímetro. Hoy el perímetro ya es la identidad porque tenemos toda la parte de agentes de inteligencia artificial, tenemos personas, tenemos automatizaciones, entonces ya tenemos varios tipos de identidades que tenemos que controlar. Entonces, ese sería mi primer punto. Luego, bueno, y tenemos terceros. Ayer leía un artículo de un muy buen amigo que se dedica igual en ciberseguridad y hacía la pregunta de ¿cuántos proveedores tienen acceso a tu organización y a tu dato? Y ahí es donde pongo el segundo rubro para preocuparnos, todo el supply chain. Supply chain es como si estuviéramos parte del campo de batalla, donde tenemos a todos nuestros proveedores que nos van a ayudar, pero también hay que controlarlos.
Pero tienen su propia área expuesta, claro.
Tienen su propia área expuesta y entonces eso nos está haciendo cada vez más grande la superficie, ¿no? Y más cosas que controlar. Y después, los datos los pondría como la meta del atacante. Hoy en día los datos tienes que pasar para romper la identidad, el supply chain y los datos. Digo, en algunos casos se pone muy fácil porque los datos los consigues muy rápido y no hay barrera, ¿no?
Claro.
Pero los datos
claro.
Los pondría como una tercera prioridad y yo vería todo eso integral, ¿no? Identidad, supply chain y los datos.
Es fantástico. Te tengo que hacer la última pregunta de nuestro programa, que siempre es la misma. Y quiero ver en qué momento tenemos que dejar de preguntarla, en realidad. La última pregunta de este podcast es, a todos nuestros invitados, preguntarles si son ortodoxos con el mantenimiento de las contraseñas o no.
Te diría que yo soy muy disciplinado.
¿Sí? Pero muy así, o sea, todas tus contraseñas son números random de 26 o... ¿Sí?
O sea, no así literal, pero bueno. ¿Y qué, y ¿qué me ayuda a ser disciplinado?
Dale.
Tengo un manejador de password. Hoy en día ya es muy fácil dentro del teléfono o alguna herramienta que se integra al proceso de tu vida diaria.
Sí,
y
sí,
entonces
sí.
Hoy en día manejamos, no sé, más de 100 aplicaciones seguramente por persona. Desde tu cuenta de banco, tus redes sociales, tu mail. Entonces, acordarte de todas esas contraseñas es muy difícil para el humano.
Claro,
sí, posible. Entonces, creo que...
Por eso le ponemos a todo password, 1, 2, 3, signo de admiración.
Es correcto.
Con P mayúscula.
Las contraseñas por default o los patrones más característicos es password 123. Una vez estaba en algún momento en hackeo ético y alguno de mis colaboradores que estaba conmigo me decía, oye, encontré que la contraseña era password. Y le digo, no te creo. O sea, no sé, te estoy diciendo, hablando de allá de 2010 más o sí. menos. 2009. Y yo, no te creo. Y entonces empezamos a replicar eso. Y hoy en día también sigue siendo uno de los principales vías de ataque.
Por sí, ahí, tirar a pegar con la contraseña, sí.
Ajá, Verizon dice que el 80% de las brechas empiezan con contraseñas robadas. Entonces, creo que tener disciplina y tener tecnología y este proceso donde entre en tu vida diaria la forma de utilizarlo te ayuda a ser disciplinado, porque la disciplina y el orden creo que nos ayuda a ser más seguros, ¿no?
Eder, muchas gracias por estar con nosotros acá en Primera Defensa. Yo